Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
De Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Bueno, hemos venido trasegando con todo el tema de la agroecología. Por ahí tomamos muy tangencialmente el tema de la agrónica, pero resulta que la Universidad Minuto de Dios, aparte de ofrecer estos estudios tan interesantes y tan necesarios en esta época, pues ofrece una maestría en cambio climático y desarrollo sostenible. Pareciese, digo yo, que esta maestría cerraría por ahora ese ciclo, nos faltaría un doctorado, cerraría ese ciclo de mirar el campo desde otra perspectiva y mirar la vida frente a las necesidades del antropoceno, esta época que el genio humano pues ha inventado y que tantos problemas nos está trayendo actualmente, porque esto de la crisis climática o cambio climático es una realidad. Para hablar de este tema, pues hemos invitado al decano de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero John Cifuentes, y al profesor Fernando Álvarez Blanco, que hace parte de esta maestría, él con un magíster en energías renovables, y que creo fue el motivo para entrar en este mundo del cambio climático y de las necesidades de mirar las cosas desde otra perspectiva. Bienvenidos al último café.
Saludo a todos.
También un saludo para todos y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ingeniero John, usted que pues es el líder de este equipo de la Facultad de Ingeniería, ¿por qué se aproximaron a este tema desde el punto de vista de una maestría de cambio climático y desarrollo sostenible?
Siempre que iniciamos estas conversaciones, hacemos un ejercicio y hoy lo pueden hacer los oyentes en su casa, y es que alce la mano en este momento la persona en el país y en el mundo que no haya sido afectada directa o indirectamente por el cambio climático. Independiente de la posición que tengamos, del rol que tengamos en la sociedad y de lo que hagamos, el cambio climático ha tenido una incidencia directa en nuestro modo de vida, en nuestras costumbres, Y en la forma actual en la que nos desarrollamos como seres humanos. Partiendo, digamos, de esa premisa, la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá presencial ha venido trabajando en una serie de iniciativas en los últimos años en torno a distintas problemáticas relacionadas con el cambio climático, temas de educación ambiental, temas de tecnologías, temas de entender el uso de las energías para la reducción de emisiones. Y con base a ese ejercicio lo que quisimos fue hacer una construcción multidisciplinar, porque aquí entran muchas disciplinas, sobre el cambio climático y posiblemente cómo abordar esa mirada y cómo abordar distintas preguntas sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, para tratar de esbozar algunas posibles soluciones. Y así nace este constructo.
Sí, ingeniero John, aquí hay una cosa muy interesante. Cuando uno se pone a mirar el perfil de los que pudieran estar allí en estos estudios posgraduales, pues resulta que el campo de la ingeniería, todo está invitado.
Correcto, correcto. Nosotros quisimos tener una maestría que ofreciera una mirada muy tradicional de cómo se ha abordado el cambio climático, y es todo el tema de gestión, inclusive de política pública, pero al mismo tiempo darle el toque de una maestría que salía de una facultad de ingeniería. Por eso sus líneas y por eso la articulación con distintas disciplinas cercanas a fines no solo a la ingeniería, sino también a las ciencias naturales.
Ingeniero Fernando, cuando uno se acerca al mundo que nos ha tocado vivir en esta realidad en la que estamos, pues el mundo básicamente tiene dos problemas. Uno, el tema energético, cómo producir energía para satisfacer todo este inmenso mundo de cosas que nos hemos inventado. Y el otro problemita pequeño, pero que está ahí, que es el tema de la alimentación. Es decir, gran parte de las políticas que se desarrollaron a mitad del siglo pasado fue satisfacer esto. Comida para todo el mundo y energía para todo el mundo. Esto nos ha traído muchísimos problemas y sobre todo la necesidad de cambiar la mirada de lo que consideramos tradicional.
Sí, claro, digamos que esa fue una época en que se le dio bastante, llamémoslo así, inercia al fenómeno del cambio climático con estas políticas de darle a la gente pues, energía y pues una alimentación, digamos, comida para todo el mundo, sí, para todos, comida, fuentes asequibles de alimentación. Y esto digo que aumenta la inercia porque es un fenómeno que ya comenzaba desde lo que se conoce la época de la revolución industrial. Fue como el génesis de todo este fenómeno en donde la producción en masa, la producción industrial requería de fuentes de energía. Estamos pensando en ese entonces de carbón, se estaba comenzando con petróleo y otros combustibles fósiles que alimentaban una industria que producía consumo, consumismo. Y con estas políticas de proveer a la gente de energía y de alimento, por un lado se estaba ahondando en la causa que era vamos a consumir más energía para que ese aparato industrial siga produciendo, se siga moviendo. Y por otro lado tenemos la consecuencia de la alimentación que pues bueno, no se vislumbraba de la manera en que se hace hoy. Toda esta escasez y todo el riesgo en que se está incurriendo precisamente porque la variabilidad climática está condicionando la producción de alimentos. Entonces digo yo, eso es un fenómeno que tomó esa inercia, esa fuerza y que pues bueno, en estos momentos tenemos que enfrentar y sobre el cual debemos tomar medidas para reducir sus impactos.
Ingeniero Cifuentes, cuando uno habla de estas cosas que nos presenta el ingeniero Fernando, necesariamente tenemos que acercarnos a las políticas ambientales, que no necesariamente son políticas partidistas, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. No, aquí el tema, y creo que es lo que nos une a todos, es la vida. Y si no logramos generar políticas ambientales adecuadas para todo el mundo, pues vamos a tener serísimos problemas. Y creo que esta maestría está dirigida también un poco a eso, a crear políticas que permitan la sobrevivencia no del planeta, sino de la especie humana y una gran cantidad de compañeros que estamos literalmente acabando.
Sí, señor. Digamos que nosotros hemos hecho un análisis sobre el ejercicio del cambio climático en Colombia. Y en su momento nuestros investigadores plantearon cuál era como ese marco normativo a nivel nacional e internacional que definían las líneas de acción y las políticas de mediano y largo plazo para abordar el cambio climático. Y todos los países están identificando esas problemáticas y atacándolas desde distintos puntos de vista. Sin embargo, nosotros hemos hecho un ejercicio muy reflexivo y nos hemos dado cuenta que no es suficiente con el planteamiento de líneas de acción estratégicas y con la definición de políticas. El cambio, como lo hemos planteado en varios escenarios, el cambio empieza por nosotros, por el ciudadano a pie, por la persona que recicla y que entiende que el cambio climático es una realidad que nos afecta a todos.
Esa realidad que todos de alguna manera pues la incrementamos, ¿no? Porque, claro, hay una serie de políticas en Colombia, en nuestro país, de las bolsas, de la bolsa negra, la bolsa blanca, la bolsa verde, bueno, el reciclaje en líneas generales. Pero no es suficiente, no es suficiente. Deberían existir otro tipo de políticas aún más grandes, aún más agresivas, que pudieran hasta literalmente cambiar la huella de carbón que estamos generando como comunidad en nuestro país, buscando otras opciones. En ese caso, ingeniero Álvarez, la energía. La energía es crucial, porque la energía no solamente es la contaminación del aire, también es la contaminación del suelo y la destrucción del mismo, la contaminación de las aguas, ¿no? Y una cosa muy interesante, que cuando hablamos de energías, no solamente eléctricas, sino energía del petróleo, pues no solamente es el consumo en gasolinas, ACPM y gas, sino también en la producción de una cantidad de artículos que tienen como base primordial el petróleo. ¿Qué hacer frente a estas realidades que tenemos tan complejas en el mundo de hoy?
Bueno, Carlos, aquí retomo un poco lo que comentaba el ingeniero John Camilo, y es que las acciones hay que comenzarlas desde los ciudadanos, desde las personas a pie, por así decirlo, porque todo se resume en nuestros hábitos de consumo. En términos generales, lo que nosotros consumimos produce una demanda en la industria. Demandamos energía, demandamos materiales, demandamos recursos de la naturaleza, que todo viene a transformarse de una u otra manera para llegar a nosotros como producto terminado. La energía hace parte de una de esos elementos que se analiza en el contexto del cambio climático. Pero todos estos procesos a la final redundan en un concepto mucho más amplio, que es la huella de carbono. Respecto a la energía, es un buen medidor de cuánta huella estamos de carbono estamos generando en el planeta con nuestras acciones. Es así que, por ejemplo, la huella de carbono de un producto importado es muchísimo mayor a un producto nacional. Dando un ejemplo, contemplando el transporte y los combustibles, la energía, como decía Carlos en un momento, para poder llevar ese producto a nuestras manos y sumándole toda la energía que se requiere para transformar esas materias primas. Entonces, la energía es un punto de vista muy importante para entender el fenómeno y su naturaleza, sus dinámicas, pero también entender cómo podemos actuar en consecuencia para contribuir a la reducción de esas emisiones de nuestra huella de carbono en el planeta.
Ingenieros y fuentes, globalización. Buena parte de todo este problema que tenemos hoy en día no solamente ha sido esa sociedad del mercado, sino la sociedad de la globalización, que en el caso nuestro colombiano, pues perdimos una cantidad de escenarios que ya teníamos trabajando y que nos pusieron a importar todo lo que usted piense, desde una cremallera, un botón, hasta un avión, lo que usted quiera. Esas políticas de globalización hoy en el mundo se están enjuiciando un poco, porque finalmente hacen parte de esa guerra económica que desafortunadamente el mundo está viviendo. Caminos desde una maestría que hace investigación frente a estos temas.
Voy a mencionar una frase ahorita que se habla del tema de globalización, que escuché en una película hace un par de años, y se hacía una alusión diciendo: éramos 10 mil millones de personas, todos queriendo tener todo. Y era un poco una sociedad pues que estaba como en el declive, y haciendo una reflexión de por qué habían fracasado como sociedad. Ese concepto de globalización y de cada vez acceder más fácil a productos y servicios y de cada vez incrementar el tema de consumo, pues nos ha llevado a como lo mencionaba el profesor Fernando, a un incremento en la huella de carbono per cápita que ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo que nosotros pretendemos en la maestría en cambio climático es, primero, hacer una reflexión sobre el fenómeno, o sea, es entender el fenómeno y por qué nos afecta. Segundo, hacer una reflexión sobre los lineamientos generales que se han planteado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, es entender esos objetivos, entender que cada objetivo tiene unas metas, entender que esas metas tienen unas métricas, y de pronto entender cómo cada uno de esos objetivos, esas metas y esas métricas se adoptan por los distintos territorios mundiales. Y a partir de allí, ofrecer soluciones, ¿sí? Soluciones que van en dos vías que están muy, muy marcadas en la maestría. Una, la solución a través de tecnologías. Tecnologías que nos ayuden al cumplimiento de esas métricas, esas metas y esos objetivos. Y la otra es metodologías para la gestión eficiente de la huella de carbono. Y básicamente desde ahí es que queremos aportar a la construcción y al entendimiento del concepto del cambio climático y aportar a la construcción de métricas que nos ayuden a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible.
Cuando uno habla de tecnologías en el mundo de hoy, pues necesariamente tenemos que llegar a las tecnologías digitales, que de suyo son muy interesantes, muy divertidas, asombrosas, entre otras cosas, y sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a procesos. En el campo del medio ambiente, que lo podemos mirar, por ejemplo, desde el punto de vista agroecológico y desde la agrónica, los espacios son increíbles. Ahora bien, eso necesariamente necesita energía. Desde la visión de ustedes, ese tipo de energía, ¿cómo se puede cambiar que ya no sea la energía eléctrica convencional, en el caso colombiano, de las grandes represas, sino que sea, y máquinas que queman carbón, sino que sea otras opciones? ¿Cómo lo están mirando desde allí, ingeniero Álvarez?
Bueno, Carlos, esa sí es una pregunta interesante, porque las energías fósiles no, pues fueron, digámoslo así, las primeras, pero no fueron las únicas en surgir en el auge de la revolución industrial. Voy a dar un ejemplo sencillo. El auto eléctrico, todos creemos que es nuevo, que es reciente, que eso fue por allá de la década de los 80, que se inventaron. Hay prototipos de autos eléctricos a principios de los años 1900, y eran autos eficientes, eran autos, tecnológicamente muy interesantes. Esto pues nos da a entender de que las alternativas energéticas han venido trabajándose desde hace mucho tiempo, pero pues con el auge de los combustibles fósiles, de este que se convirtió más en un negocio que en una alternativa energética, pues las otras alternativas se vieron un poco opacadas. Estamos viendo en esta época, en estos años, como un resurgir de muchas tecnologías y también el nacimiento de otras tantas. Pensemos, por ejemplo, en el hidrógeno. El hidrógeno se conoce ya desde hace muchos años como una fuente energética limpia. En Colombia, en este momento, hace un par de meses, se inició un proyecto de creación de hidrógeno, de plantas de hidrógeno en Cartagena, y se está avanzando en el tema. Hablamos de energías renovables ya muy conocidas como la fotovoltaica, los paneles solares, ¿no? Las eólicas, que son estos molinos de viento enormes que generan grandes cantidades de energía. Miremos, por ejemplo, el caso del parque eólico Jepirache en La Guajira, aquí en Colombia. Entonces, y otros tantos, otras tantas propuestas que existen y que están en desarrollo, tecnologías de fisión nuclear, de fusión nuclear, corrijo, fisión es la que se maneja convencionalmente las plantas nucleares, hablamos de las nuevas tecnologías de fusión nuclear. Otro tipo de energía que se trabajó en un minuto, que es la energía basada en materiales piezoeléctricos que generan cargas eléctricas al deformarse y que le otorgó a Uniminuto su primera patente, y que consiste en unos materiales que se pueden colocar en el suelo para que se produzca energía cuando las personas están caminando sobre este material o que los vehículos estén circulando sobre estos materiales. Y esto pues me conduce también a enfatizar que el énfasis de la maestría en cambio climático es precisamente en investigación para poder abordar estos temas desde la ciencia, para tener un impacto mucho más, digámoslo en estos términos, contundente y sí, con un mayor aporte social en el tema del cambio climático.
Sí, ingeniero Cifuentes, en ese sentido, la Uniminuto empieza a cumplir con una de sus promesas, y de todas las universidades, que es la investigación. Y nosotros en Colombia, desafortunadamente, hemos dejado de investigar muchísimo por muchísimas razones. Nos hemos convertido en un país consumista, desafortunadamente, y los países que investigan, que desarrollan, son los países que lideran los procesos en el país, en el mundo en general. Este trabajo de la investigación, aquellos que aspiren a esta maestría, pues como todas las maestrías, tienen que empezar con un proyecto, es decir, una propuesta, vamos a desarrollar esto. Esas investigaciones dentro de la maestría, ¿serán en conjunto, serán individuales? ¿Qué se busca con estas investigaciones?
Por la naturaleza misma de la denominación de la maestría, que es Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, la visión que se tiene es que se aborde desde distintas disciplinas. Nosotros aquí tenemos, desde su concepción, un pool de profesores que han participado en la construcción de las líneas de interés de la maestría. Es decir, que si lo miráramos al interior de las disciplinas que nosotros tenemos, aquí confluyen elementos de ingeniería civil, con todo el tema de domótica y construcción sostenible, elementos de ingeniería industrial, con todo el tema de producción y consumo responsable, elementos de agroecología, con todo el tema de producción de base ecológica, elementos de electrónica y con todo el tema de energías alternativas y energías renovables. Entonces, desde esa mirada lo que se busca es que varios grupos de investigación y varias disciplinas apalanquen los procesos de los muchachos. El pool de profesores que nosotros tenemos es diverso. O sea, tenemos un pool de profesores que manejan del tema de ecotecnologías, no solo visto desde el punto de vista electrónico, no solo visto desde el punto de vista de hardware y de construcción de un aparato, sino también de ecotecnologías como la producción de bioinsumos o biofertilizantes. Entonces, desde esa mirada lo que se busca es que los muchachos puedan acceder a varias líneas y sus proyectos de investigación sean multidisciplinarios.
Sí, volviendo a este tema del campo, desde la agroecología, hay un tema muy interesante y que nos hemos podido observar en los programas que hemos realizado, no solamente con el ingeniero Monge, sino con toda una serie de campesinos que nos han mostrado sus proyectos. Y es que desafortunadamente en la década de los 50, aunque fue un poco antes, al campesino le dijeron: ese sistema que usted tiene no produce lo suficiente. Y entonces empezó toda esta industrialización del campo. Hoy, a través de las necesidades que surgen, por ejemplo, esta guerra de Ucrania que puso en evidencia todo este tema de los insumos para la agricultura y que, bueno, ha puesto en jaque todo el sistema, resulta que nuestros campesinos, y no solamente los nuestros, sino en toda América Latina y en el mundo en general, pues tenían una cantidad de conocimientos, de acervo, de prácticas eficientes, que desafortunadamente pues no estaban contempladas dentro del canon académico o dentro del canon de las empresas industriales que les interesaba otro tipo de cosas. Creo que este tipo de maestrías y los estudios en general que ustedes hacen desde la agroecología y desde la agrónica permite recuperar todos esos acervos que son muy importantes, que son reales y que funcionan. Creo que es un trabajo de investigación muy interesante que se ha propuesto la facultad dirigida por usted, ingeniero Cifuentes.
Para contarle un poco de por qué se da esta dinámica y por qué es tan importante los ejercicios que se han venido haciendo. Europa firmó en el 2019 algo que llamó el Green Deal, que es como el pacto verde o el acuerdo verde. Y es básicamente un ejercicio de entendimiento de todos los países de la comunidad europea orientados a trabajar en algunos aspectos relacionados con cambio climático, ¿sí? El último reporte del Green Deal, publicado hace apenas 3-4 semanas, habla sobre la necesidad de la reducción en la dependencia de combustibles fósiles y específicamente también en la reducción de la dependencia de agroinsumos, dado Eso por la guerra entre Ucrania y Rusia. Cuando uno mira esta discusión a nivel internacional, uno dice, lo que estamos haciendo tiene relevancia. Porque nosotros hemos entrado a hacer un acompañamiento al campo, y cuando digo nosotros hablo de toda la organización Minuto de Dios. La universidad ha hecho su parte con todo el tema de agroecología, de agricultura familiar, de agrónica, pero también la organización Minuto de Dios ha hecho su tema con todo el acompañamiento que se da desde Fundaces, porque ahí hay una sinergia interesante que lo que busca es que el campesino empiece a depender cada vez menos de esos agroinsumos o de esos agroquímicos para su producción agropecuaria y volque ese esfuerzo al uso de bioinsumos, de biofertilizantes y de elementos de base ecológica y orgánica. Para contarles un detalle muy particular, el año pasado nosotros nos ganamos una convocatoria que abrió MinCiencias, la convocatoria 903, si la memoria no me falla, y una de sus líneas de bioeconomía, nosotros ganamos un proyecto que presentamos con la Universidad del Tolima y ganamos una financiación por 5.600 millones de pesos. Y en ese proyecto lo que estamos desarrollando es toda la línea de bioinsumo y de fertilizantes para unos cultivos ubicados en varias regiones del país. Entonces digamos que estamos trabajando y uno puede ya ver resultados tangibles.
Muchas veces estamos esperando que sean las políticas de gobierno las que tomen la iniciativa y cambien todo. La verdad es que cuando uno se pone a mirar los compromisos gubernamentales, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, con ciertas instituciones internacionales, con las grandes transnacionales, pues los procesos se demoran terriblemente o llegan demasiado tarde. Aquí en el caso de la universidad y en líneas generales, de la población, es tomarse en serio el cuento y empezar a desarrollar desde su propia perspectiva esos cambios. Creo que ustedes lo están haciendo de una manera muy eficiente, muy eficaz, por esa necesidad de asumir el reto de hacer el cambio.
Como lo mencionábamos ahorita, el cambio, como nosotros lo vemos, el cambio empieza de abajo. Las políticas nos dan un marco normativo en el cual nos podemos mover, y nos dejan como una línea de trabajo en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en donde debemos aportar es en la operacionalización de la política y en el entendimiento del ejercicio, y ahí es donde nosotros entramos como universidad. Se reconoce ese marco normativo, se reconoce esa línea estratégica, pero bueno, ahora nosotros, personas de la academia, investigadores, profesores, ¿cómo hacemos realmente para proponer soluciones tangibles que lleguen a la comunidad y al territorio? Que es lo que hace parte de la misión de la organización Minuto de Dios.
Ingeniero Álvarez, cuando uno habla de ingeniería, la gente muchas veces piensa en cosas muy complicadas. La verdad es que la verdadera ingeniería en la eficiencia es la sencillez. Y en el caso del tema energético, que es tan importante para el desarrollo del país, porque hemos visto que hay regiones donde no hay electricidad a esas alturas de la vida, donde pues no tenemos internet eficiente y no llega tampoco. En fin, una cantidad de realidades. Esa ingeniería que necesitamos, que debe ser tan eficiente, tan eficaz, pero tan simple, tan práctica. Creo que ustedes también están jalonando ese tipo de desarrollos, ¿no? No cosas tan sofisticadas y complicadísimas que a la final se vuelven imposibles.
Sí, Carlos, digamos que es una premisa general bueno, en la ingeniería y muchos oficios, en muchas áreas del conocimiento, y es que simple es mejor, porque dice más o menos así. Simple en términos tecnológicos, digo yo, para llegar a las comunidades con esas soluciones que se requieren, esta hace referencia más a la parte de que existen las tecnologías, de que ya instalaciones con paneles solares, autónomas, independientes de la red eléctrica, eso ya existe, ya es algo que incluso tiene una financiación muy fácil, porque todos esos insumos, todos esos materiales han venido bajando su precio, ¿sí? Porque el avance tecnológico, los costos de producción se han venido impulsando por el consumo precisamente de este tipo de elementos. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, estas soluciones ya existen, ya son factibles, ya tenemos los medios para poder llegar a las comunidades con una solución puntual, una solución tangible. Falta es establecer todos esos mecanismos para llegar a estas comunidades. Y aquí, digamos, hay que empezar a indagar sobre diferentes instancias, diferentes entes gubernamentales y de promoción para que las universidades, por ejemplo, los centros que generan el conocimiento puedan llegar a estas comunidades primero con estudios, ¿no? Con análisis, siendo responsables en el ejercicio de la ingeniería y luego con soluciones muy puntuales. Hay un punto, perdón, Carlos, hay un punto quizás un poco más allá de llegar con soluciones, y es algo que se denomina la apropiación que debe tener la comunidad de la tecnología, porque se ha visto el caso en que se llega con la tecnología, pero la comunidad no se apropia, entonces esas tecnologías quedan un poco rezagadas, aun cuando existe la solución, pero queda un poco como rezagada, queda como relegada en un segundo plano, y pues no se logra el impacto que se busca desde la ingeniería.
Nuestra universidad ha desarrollado cosas muy interesantes, por ejemplo, el carro Eolo, que desafortunadamente nunca se le dio licencia de construcción extensiva, industrial, lo cual es muy triste. Esta misma situación, desde otra mirada, pues la han sufrido una serie de universidades que en el tema de la pandemia pues ofrecieron la posibilidad del desarrollo y construcción de aparatos respiradores. Desafortunadamente, lo último que supimos es que INVIMA nunca les dio la licencia para esto. Ese es uno de los temores que en líneas generales tenemos en Colombia desde la investigación y la creación de productos, porque muchísimas veces se pierden los intentos de los estudiantes de hacer cosas realmente importantes. Dos, se apropian de manera ilegal algunos sectores. O tres, simplemente quedan guardados en el baúl de los recuerdos de las licencias para poder desarrollar las cosas. ¿Cómo ayudarían ustedes desde esta maestría para que, bueno, esto mejore en algo? Es decir, que no se pierdan tantos esfuerzos en un país que necesita pero tanto, tanto de los desarrollos tecnológicos para poder enfrentar toda esta crisis del cambio climático, que es una realidad y que nos obliga necesariamente a cambiar muchísimas cosas, desde cómo nos transportamos, desde cómo tenemos energía, desde cómo trabajamos la tierra y desde cómo vivimos en las ciudades.
Carlos, hay una serie en History Channel que se llama Power, el poder detrás de la energía, y muestra un poco por qué muchos de esos desarrollos que nos contaba Fernando, los carros eléctricos y el motor a vapor o el motor a base de agua, pues no han surgido.
O el motor que ya se hizo y que no permitieron su desarrollo de aire comprimido, ¿no?
Exacto, uh-huh. Tal cual. Digamos que eso lo explican un poco y dejo ahí la intención para que nuestros oyentes la vean y entiendan un poquito cuál es el poder que hay detrás de todos esos nuevos ejercicios y por qué no los dejan surgir, pues como para no entrar a polemizar. Pero lo quería tener como referencia es porque la organización de Minuto de Dios lo que busca es desarrollar territorios y apoyar a las comunidades. Muchos de esos desarrollos que se han hecho desde la universidad, vistos desde un tema de impacto, pues han sido impacto pequeños, porque lo que buscan es ayudar a comunidades a que ellas surjan, ¿sí? Nosotros tenemos unos proyectos que hemos trabajado en comunidad, ahorita recordaba uno que se hizo en Icononso, Tolima, y básicamente lo que se hacía es que una comunidad de reinsertados tuvieran acceso a paneles solares para que ellos generaran su propia energía en su comunidad. Y eso es lo que se busca, muchos de estos proyectos que lleguen y realmente sean usados por las personas que lo necesitan, y que le hagamos un poco, y logremos esquivar muchas de esas restricciones que tenemos por otros intereses, pero que realmente podamos llegar a ese grupo de personas para que utilicen la tecnología, la apropien y logren su desarrollo. Y muchos de nuestros proyectos van enfocados a eso.
En ese caso, todos los ingenieros que están dedicados al tema del campo, frente a esta maestría, van a encontrar un terreno muy especial, porque es cambiar el chip, ¿no? Totalmente. Y también la posibilidad de aquellos que tienen origen campesino y que conocen la tradición campesina, pues se puedan dar el gusto maravilloso de poder desarrollar, de poder, ahí sí que desde un punto de vista praxeológico, tomar todas esas tradiciones y convertirlas realmente en un conocimiento general, se puede llevar al mundo en la realidad.
Los más necesitados de soluciones son las comunidades, o sea,
Sí.
somos nosotros mismos. Nosotros nos ponemos a pensar también en el desarrollo de nuestro día a día, y en toda la producción de residuos, orgánicos e inorgánicos. Es cómo hacemos para aprovechar esos residuos, por ejemplo. Y lo que permite esta maestría es dar una mirada a independiente de la posición o el rol que tengamos en la sociedad, ¿cuál es nuestro granito de arena para impactar al cambio climático? ¿Cómo hacemos nosotros para mover esas métricas y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible?
Y yo, digamos, ahí complementaría un poco, ingeniero John Camilo, pues con la experiencia que tienen precisamente los estudiantes en su trabajo, en la maestría, en la propuesta investigativa que se está planteando, que se formula desde la maestría, porque eso le permite a los estudiantes experimentar bajo el modelo praxeológico de 1 minuto, soluciones, diferentes alternativas, cosas aplicables para el cambio climático y que pueden llevar a las comunidades, pueden decir, no, esta tecnología es para aplicar a la ciudad, no, es una tecnología, es un método que yo puedo regresar al campo y aplicarla en ese contexto, para evitar también esa fuga de los jóvenes que ya están emigrando del campo a las ciudades con la expectativa de que en las ciudades es donde está el futuro, pero no, realmente gran parte del trabajo de la educación para las comunidades rurales, es indicarles, no, el futuro realmente está en la parte rural, está
Sí.
es en el campo, está en lo verde.
Sí. A eso, queridos ingenieros, la pandemia nos hizo un favor. Cuando nosotros nos ponemos a mirar la pandemia desde otras perspectivas, vemos que realmente fue un golpecito en la espalda para decirnos, oiga, ¿qué están haciendo? Y resulta que muchas personas que tenían sus fincas simplemente de recreo, pues en el tema de la pandemia decidieron irse a vivir al campo porque la ciudad se volvió un complique. Vivir en el campo tiene muchísimas ventajas, además porque muchos de los que se fueron para allá pues podían trabajar desde sus casas gracias a las redes de internet. Estando allá, se dan cuenta que tenían una cantidad de terreno literalmente desperdiciado y empezaron a trabajar el campo. Y lo han hecho desde el punto de vista agroecológico. Eso se abre una puerta muy interesante para aquellos profesionales que pues se acercan al campo buscando algunas experiencias o conocimientos de las personas que están allí. Pero claro, son personas que han tenido formación académica, que han vivido pues o han bebido de las ciencias y que se enfrentan a una nueva circunstancia. Creo que esta maestría la especialización en agrónica también les abren unas posibilidades geniales para que esas tierras realmente se conviertan en tierras productivas, pero no desde el punto de vista agroecológico, perdón, agronómico, sino agroecológico. Creo que es una opción muy interesante. Además que las ciudades realmente, bueno, de eso vamos a hablar en un instante, pero creo que esta opción que les dio la pandemia les abrió una puerta muy interesante para poder acercarse a estos estudios posgraduales.
Hace un par de semestres, cuando estábamos en plena pandemia, hacíamos un seminario con varios invitados nacionales e internacionales sobre desarrollo sostenible. Y una de las líneas era ciudades sostenibles. Y me acuerdo que uno de los invitados nos decía, no pueden existir ciudades sostenibles si no hay un campo sostenible. O sea, así de sencillo es el ejercicio. Hemos pensado que todo el tema de sostenibilidad va enfocado a generar energía para las ciudades, a apropiar conceptos de consumo responsable y de producción más limpia. Pero ¿qué ha pasado con el campo? Y el campo cada día es menos sostenible por el envejecimiento de la población, por los altos costos de los agroquímicos, por los poderes de mercado cada vez más reducidos en los agricultores. Entonces ahí está la clave. La clave es concatenar todos los ejercicios y si hablamos de ciudades sostenibles y hacemos una serie de desarrollos para que las ciudades sean sostenibles, pues también debemos pensar el ejercicio de que el campo sea sostenible. Producción más limpia, producción de base agroecológica, asociatividad, tecnologías y todo eso nos ayuda y esas son las miradas que hemos querido abordar en no solo esta maestría en cambio climático, sino también en la maestría en agrónica y en los posgrados de la facultad.
Sí, la ciudad, ingeniero Fernando, la ciudad, ese monstruo que se traga todo, ¿no? Es aterrador porque es que acaba con el agua, acaba con el suelo, que realmente es la riqueza más grande que puede tener un país, una nación, es su suelo. Cuando nosotros encementamos, enladrillamos el suelo, estamos sepultando. En el caso de Bogotá es absolutamente absurdo. En fin, la ciudad es un monstruo que se traga todo. ¿Qué hacer desde estas perspectivas del cambio climático y desde estas maestrías para pensar en ciudad?
Bueno, aquí quisiera de pronto continuar un poco la conversación que nos planteaba ahorita el ingeniero John Camilo, y es que para que exista una ciudad sostenible debe existir pues un campo sostenible, ¿sí? Porque la ciudad, lo que demanda la ciudad viene del campo, ¿no? El alimento, el agua, muchos elementos sin los cuales una ciudad con el modelo que tenemos actualmente simplemente no funcionaría. Y digamos que en términos generales del cambio climático existen dos tipos de medidas que se pueden tomar al respecto. Unas son las acciones de mitigación y las otras son las acciones de adaptación. Entonces, si hablamos de mitigación, es todo lo que hacemos para reducir nuestra huella de carbono. Consumo responsable, fuentes alternativas de energía, bueno, todo lo relacionado con bajar esos números, esas cifras que tanto nos preocupan cuando las vemos en el noticiero. Y por otro lado están las medidas de adaptación, en donde se asume el fenómeno del cambio climático, sabemos de que ya es algo real y tenemos en cuenta todas las variables que nos afectan para tomar medidas al respecto. Digamos, por dar un ejemplo, no tanto de ciudad, sino en otro contexto, hay poblaciones que ya empezaron a construir sus edificaciones mucho más arriba del nivel del mar. Son ciudades costeras que empezaron ya a construir, digámoslo así, una especie de tipo palafito, con unos soportes que los alejen del nivel del mar, tratando de adaptarse a esas condiciones que ya se sabe, el aumento en el nivel del mar, si seguimos como vamos, será inevitable, entonces hay que adaptarse. Y en las grandes ciudades, volvemos otra vez al cuento de las personas, del ciudadano de a pie, nosotros acá, los que nos están escuchando en este momento, son sobre todo las medidas de, lo que más tendría relevancia serían las medidas de mitigación respecto a nuestro consumo, a nuestros hábitos de consumo. ¿Cómo nos estamos desplazando en la ciudad? ¿Qué tipo de movilidad estamos utilizando para ir de un lugar a otro en estas grandes urbes de cemento? ¿Qué tipo de productos estamos consumiendo? ¿Sabemos cuál es la huella de carbono que está generando lo que yo consumo? Nuestros electrodomésticos, el tipo de consumo ahorita, el gobierno va a empezar a impulsar, bueno, revise que su electrodoméstico sea en lo posible de consumo tipo A, digamos una nevera, una lavadora, para reducir nuestra demanda energética, nuestra demanda de recursos, que como ya lo habíamos comentado anteriormente, redunda directa o indirectamente en nuestra huella de carbón en el planeta.
Sí. Esta maestría y en línea general la oferta académica que tiene la Facultad de Ingeniería, más allá de llenarse de cartones, lo que se busca es dar respuestas a necesidades reales, no solamente del país, sino del mundo. Este tema de la crisis ambiental es real, por más de que algunos políticos digan que no va a pasar nada, sí está pasando. Lo estamos viviendo hoy en nuestro país con unas inundaciones pavorosas. Así pues que estos estudios en líneas generales están pensados realmente para que los ingenieros y otras carreras afines pues puedan plantear soluciones, puedan plantear caminos posibles, quizás para salvarnos nosotros, más que salvar el planeta. Finalmente el planeta seguirá dando vueltas allí en el cosmos, y lo único cierto que sabemos es que el día que estalle el sol, pues sí, el planeta Tierra desaparecerá, al igual que todos los planetas alrededor de él. Pero mientras tanto, realmente el que corre el riesgo de desaparecer es la raza humana, con una cantidad maravillosa de animales y de plantas y de peces, que insectos y de todo, que hemos acabado.
Ahí hay una afirmación muy interesante que hace Carlos, y es que aquí lo que se busca es que nosotros nos concienticemos del problema y que nos demos cuenta de las implicaciones que este tiene para todos en la sociedad. Entonces, como usted lo menciona, pues más allá de cursar un programa de formación y obtener un reconocimiento, lo que se busca es que el estudiante sea capaz de proponer una solución a un problema puntual. Y esas soluciones lo que nos generan son alternativas para la población, pues en aras de poder seguir conservando la vida en este planeta. Se lo menciona, cada vez los veranos son más extremos, los inviernos son más fríos, y ese es un fenómeno que no va a cambiar en el corto plazo, porque digamos que ya los impactos del cambio climático han sido muy avanzados, pero que sí debemos ser conscientes de esos procesos de mitigación, adaptación y mirar cómo los empezamos a afrontar.
Sí, hemos destruido como sociedad este holoceno en el cual hemos podido vivir, que es esa naturaleza viva que, bueno, te da todas las posibilidades para existir en una nave espacial maravillosa que es esta Tierra, y que pues en el antropoceno, que es la época que el hombre se ha desarrollado y que para algunos es la quinta debacle del planeta, pues realmente el problema somos nosotros, porque vamos a tener que vivir y sufrir, y sobre todo las generaciones que están naciendo en este instante, un planeta bastante hostil, bastante complejo, con una gran cantidad de población que estará buscando todos los santos días un lugar donde vivir, donde comer, qué comer. Es decir, las cosas se van a complicar muchísimo. Ingenieros, muchísimas gracias por su compañía aquí en El Último Café y por presentarnos pues esta opción, no solamente académica, sino de vida realmente, de talento, de poder desarrollar una cantidad de investigaciones que nos ayuden a nivel colombiano, a nivel continental y, por qué no, global, buscar soluciones factibles, económicas, que sean viables y que sobre todo sean tan atractivas que la población en general las pueda asumir. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, por la invitación, y gracias al profesor Fernando Álvarez por acompañarnos.
Bueno, yo creo que también un agradecimiento por la invitación, por la oportunidad de presentar esta oferta académica, y bueno, seguiremos acá en Uniminuto trabajando fuertemente para lograr el impacto deseado con estas, pues, todas las propuestas académicas que ofrecemos.
Sí, y a nuestros oyentes, pues la invitación a que en sus ratos libres empiecen a estudiar el antropoceno, que es esta época que nos hemos inventado a través de una sociedad industrial que desafortunadamente pues viene acabando con casi todo el planeta, pero que, bueno, siempre habrá una esperanza, una ilusión, un día nuevo para poder desarrollar ese talento humano, ese talento creativo que pues debe ayudar a conservar el planeta y sobre todo a conservar la vida. A todos ustedes, muchísimas gracias y la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.